buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarnos en este su programa Descubriendo tu luz interior con el rabino Asher Kakua. Sean todos bienvenidos. Los saluda su amiga Jan Hernández y el día de hoy tenemos la clase número 3, así que amigos, los invitamos a que compartan este link para que más personas puedan escuchar esta hermosa enseñanza. También queremos dedicar este programa para mérito y elevación del alma de los señores Emiliana, hija de Martín, y José, hijo de Elías. También por la elevación del alma de Ventura, hijo de Cruz, y Jorge Ignacio, hijo de Nicolás. Agradecemos a nuestras amigas de Refinando Corazones por compartirnos estas hermosas clases que ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Aclarando que esta clase fue grabada hace unos meses, así que amigos, esta clase es grabada. Después de haber dicho esto, cedo el paso para que escuchemos la hermosa clase.
Listo, buenas noches nuevamente a todos. A comenzar nuestra reunión del día de hoy. El libro va diseñado en una forma que vamos viendo de lo general a lo particular. Y lo último que estuvimos viendo era precisamente entrando ya en el ámbito particular, en el ámbito de nosotros como personas, en el ámbito de nuestra identidad también como judíos, como no ágidas, qué cosas nos hacen diferentes. Y precisamente comprender esas diferencias reafirma nuestra identidad. Eso es parte del proceso de reafirmación. Conocer diferencias, no se trata de sentirse menos o más, sino todo lo contrario, sentirse completamente identificado y comprenderse cada quien dentro del camino que llevamos. La última vez estuvimos hablando de una historia que cité allí, del libro 360 grados, que nos ayudaba un poco a comprender ese proceso de teshuva que se da de dos formas, de dos caminos diferentes, en lo que es el no ágida y lo que es el judío. Y en el no ajidá o el no judío, tiene que empezar desde el aspecto interior. O sea, tiene que de haber un esfuerzo interior para empezar a hacer ese cambio. Y precisamente al finalizar el capítulo 5, que nos quedó faltando un fragmento del capítulo 5, tenemos el subtítulo que se llama Despertando del estado de inconsciencia. Porque eso es lo que ha venido pasando. Hashem ha venido manejando al mundo de una forma que está despertando al mundo del estado de inconsciencia en cuanto a él como único, en cuanto a que la gente deja la idolatría, pero también hay un despertar de la inconsciencia a manera individual. O sea, a eso vamos, porque el libro se llama Descubriendo tu luz interior. O sea, llega al ámbito particular y a que cada uno de nosotros empecemos a comprendernos un poco mejor para entender también esas luchas y para poder entonces trabajar en ellas. En esta parte final del capítulo 5, en el título que se llama Despertando el estado de inconsciencia, vamos a leer lo siguiente y vamos a explicar. Dice, según los cuidados de primeros auxilios, cuando una persona está inconsciente, parece que duerme y puede haber muchas causas de su estado, por lo que estos primeros cuidados son muy importantes. Primeramente se examina a la persona, las vías respiratorias y demás, pero también hay cosas que nunca se deben hacer, como por ejemplo echarle agua o abofetearlo para que reaccione. De la misma forma ocurre con aquellos que viven inconscientes de la divinidad de este mundo, o de la forma en que Dios conduce al mundo, es decir, desconocen la unicidad de Dios. Si se les arroja agua en la cara, entre comillas arrojarle agua, o se le abofetea, entre comillas, para hacerlo reaccionar de su error, no servirá de nada. O peor aún, servirá probablemente para alejarlo más. Sin embargo, Hashem conduce este mundo de tal forma que él sí nos sacude muchas veces, porque él sí conoce la forma y la medida adecuada. Esto es a través de tribulaciones, de sufrimientos. ¿Entiendes ese sufrimiento? Como siempre he dicho, la palabra sufrimiento de alguna manera, nos imaginamos cosas grandes, pero sufrimientos hay muchos, y que Hashem nos aleje de cualquier sufrimiento grande, que nos permita mejorar no a través de sufrimiento, como decimos también. Pero sufrimiento no necesariamente es una desgracia. Sufrimiento puede ser cuando uno pronto va por la calle y perdió un dinero que necesitaba. Eso es un sufrimiento. O cuando uno algo no resultó en el trabajo, o tuvo un día un poco pesado en el trabajo, eso le aflige a uno. Esos son sufrimientos, ¿ok? No hay que entenderlo como una desgracia, como lo peor, no, no. Siempre, creo que en el día a día nosotros tenemos altibajos. Y esos altibajos podemos llamarlos a veces sufrimientos. ¿Y para qué Hashem nos permite vivir eso? Para que nosotros podamos reaccionar. Obviamente, a veces se llega al punto en que Hashem nos sacude fuertemente. Entonces, a veces llegan situaciones en que una persona atravesó situaciones prácticamente de vida o muerte, una enfermedad grave de la que se sanó y dice, volví a nacer. Entonces, sin duda, esas personas, hay muchos casos de personas que de alguna manera empiezan a buscar a Dios de alguna forma después de un evento así. Algunos empiezan a buscarlo en el cristianismo o como sea, pero antes no le importaba, ¿ya? Ahora empiezan a buscarlo. ¿Por qué? Porque Hashem les sacudió. Porque Hashem conoce la medida adecuada en que nos sacude para despertar. Nosotros no podemos ir a despertar a la gente de su idolatría. En cambio, él, que dirige el proceso de cada quien, él sí nos sacude a nosotros. Y por eso que está dicho en el libro de Cábala para las Naciones, que muchas veces las personas llegan al monoteísmo o a la conciencia divina a través de sufrimientos, a través de los choques que Hashem le presenta en la vida, incluso choques de pronto una mala experiencia en tal o cual religión en la que estuvieron. Entonces, todo eso haciendo que la gente se va alejando. Hay gente que se aprovecharon a veces con el tema de dinero, de su ganas de ayudar, etcétera. Entonces, estos sufrimientos ayudan a que la persona, son esa manera como Hashem nos sacude para irnos precisamente despertando de ese estado de inconsciencia. Pero como decía, nosotros no somos quienes hacemos eso, es Hashem. Él lo hace a través de tribulaciones, preocupaciones, enfermedades, sufrimiento en general. Todas estas cosas son en aras de nuestro propio bien. Muchas veces para limpiarnos de errores de esta vida o de vidas pasadas, otras veces para aumentar la recompensa, etcétera. Y aunque a veces no conocemos los motivos, sabemos que es para bien, aunque lo percibamos de manera dolorosa. Todo esto es para bien, y gran parte de ese bien es analizar nuestros caminos y conductas para corregir de manera activa. No obstante, siempre rogamos a Hashem que podamos acercarnos y corregir, no a través de sufrimientos, como decía hace un momento. Quien comprende la unicidad de Dios sabe que absolutamente todo depende de él. Es una cosa que muchos hoy día, con orgullo, con felicidad, dicen, yo soy monoteísta. Hace años que soy monoteísta. Es un paso que fue sin duda titánico para muchos, fue un paso difícil, un paso que se sienten orgullosos, pero en verdad, llegar a conocer o a entender la unicidad de Hashem es otro paso. O sea, porque hay gente que dice, soy monoteísta, pero a veces cuando pasan ciertas situaciones en la vida, sobre todo situaciones que no nos gustan, que no son fáciles, dudamos a veces. La fe, nuestra emuna cae un poco. O a veces cuestionamos, ¿por qué? ¿Por qué a mí tal cosa? Entonces, eso es porque la persona no ha comprendido bien la unicidad de Hashem. Entonces, comprender la unicidad no es que sea uno, sino entender cómo él maneja el mundo. Y todo, aunque no se perciba a veces como algo bueno, todo es para bien. Y por eso dice aquí, quien comprende la unicidad de Dios sabe que absolutamente todo depende de él. Todo lo creado, inclusive el mal, está subordinado a él y no funciona de manera independiente como piensan aquellos que creen en el dualismo pagano. Como ya mencioné antes, existen aquellos no judíos que no tienen para nada ningún pensamiento de que lo relacione con Dios o con asuntos que le hagan pensar en que hay más allá de esta materialidad, aquellos para que su existencia es todo, el ego les domina. Para estas personas despertar de este error no será fácil y son las grandes dificultades, problemas, sufrimientos que hagan posible la cabida a la gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Hay algún tipo de fuerza que gobierna todo? Y muchas más preguntas que pueden pasar desapercibidas o que en verdad las tome en serio y se disponga a consultarlas y reflexionarlas. Su distancia tan grande de la verdad le hará pasar por diversos caminos. Entonces, hay gente que está en las iglesias, hay gente que está en el budismo, hay gente que está incluso en la brujería, pues lo que se llama, porque hoy brujería no es como antes, ya eso casi no existe. Pero aunque no lo crean, aún en esos lugares están buscando a Dios. Pero tienen un concepto errado de Dios. Por ejemplo, miremos a Bilán, que era un brujo de verdad, ¿no? Así como hay muchos charlatanes en las iglesias, también hay muchos charlatanes en la brujería. que se hacen pasar por brujos y tienen su negocio y estafan a la gente. Hoy eso ya no se ve. Entonces, pero primero empezamos en Vilán, que Vilán era un brujo, tal cual como sabemos, y era de verdad, pero aún así, él consultaba a Dios, pedía permiso a Dios. O sea, es curioso estos casos, y en algún momento tal vez lo hablaremos. Pero el punto es que hay gente buscando a Dios, algunos más acercándose un poco al monoteísmo, otros todavía más perdidos en esa búsqueda de Hashem. Pero hay gente que está buscando a Dios, como dice aquí. Esto puede pasar, puede darse en esta vida o en la otra, pero se dará ese camino que con toda seguridad, incluso muchos solo llegarán a conocer a Dios en la revelación mesiánica. Es decir, hay una realidad. Hay gente que, como ustedes, han llegado a conocer el monoteísmo, conocer a Hashem, como debe ser, en este momento en que todavía no ha llegado a la revelación mesiánica. Pero mucha gente, solamente en el momento en que se da esa revelación es que por fin van a abrir los ojos. O sea, hay gente que va a pasar todas las generaciones que vienen hasta que venga Mashiach y todavía van a seguir perdidos en su inconsciencia en la búsqueda de Hashem, en la búsqueda de la verdad. Y solamente en ese momento en que Hashem mismo quita la venda de los ojos, ahí es que van a darse cuenta. Y eso es algo que no podemos evitar. Cuando llega la persona a este nivel de conciencia, es decir, la aceptación de las siete leyes no ágidas, su siguiente preocupación será cómo ser mejor y cumplir a cabalidad la voluntad de Hashem. Mejorándose a sí mismo es una gran respuesta. Mejorándose a sí mismo incluye primeramente conocerse a sí mismo con la ayuda de la orientación rabínica y actuar según la sabiduría de la Torá y los sabios de Israel. Un sabio de Torá sabrá cómo aconsejarle o recomendarle, incluso si esta recomendación es ir a un médico profesional de la salud física y mental, que le ayuda a corregir problemas personales. A partir de este momento, en este libro empezaremos con la ayuda de Hashem, una pequeña ayuda para el lector en el viaje del autoconocimiento y el mejoramiento. Entonces, ahora sí, vamos a entrar un poco en materia en ese viaje de autoconocimiento. ¿Ya? ¿Autoconocernos para qué? Precisamente para lo que estaba diciendo allí, para poder entonces trabajar. Ahora, es bueno, como dice Pirkei Avot, hacerse un rabino, porque el rabino le puede también aconsejar de acuerdo a las dificultades de cada quien, porque y la personalidad, por decirlo así, de cada quien, de los problemas de cada quien, de las cosas que viene arrastrando a veces desde la niñez o cosas así de cada persona. Entonces, no, nunca va a ser una respuesta, a pesar de que el problema, podemos decir, es lo mismo para una persona y para la otra. En verdad, la orientación va a cambiar mucho cuando lo hacemos para una persona o para la otra, porque va a depender específicamente de el camino de esa persona y en eso tratamos de ayudar lo que aconsejamos a las personas. ¿Okay? Pero en el capítulo 6, que ahora sí pasamos al capítulo 6, yo le llamé Prepara tu agenda. A mí me gusta siempre llevar una agenda personal, de todo, no solamente temas de trabajo, sino también anoto en ella metas o trabajos personales, trabajos como padre, trabajos como judío, o sea, trabajos en aras de mejorar en esos roles, en esos ámbitos también. Y algo que precisamente les voy a contar en este capítulo, cómo lo aprendí o cómo me di cuenta que esto es algo que podría una persona empezar a hacer, para empezar el autoconocimiento, para empezar el trabajo personal, es bueno entonces empezar a tomar nota, empezar a escribir. Y eso es algo muy personal, eso es algo que cada quien en sus escritos lo maneja, o sea, no es un diario, no estoy hablando de un diario personal, no estoy hablando de un diario íntimo, estoy hablando de algo personal que se enfoca en metas de trabajo, en ámbitos o cosas que uno tiene que trabajar, ¿ya? Entonces, el capítulo siguiente se llama así, Prepara tu agenda. Y empiezo, casi que resumo todo este capítulo y todo el libro con esta una cita del Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah 14, que dice así: Si no me ocupo yo de mí mismo, ¿quién se ocupará de mí? Y si tan solo pienso en mí, ¿qué valgo? Y si no valgo, y si no lo hago ahora, ¿cuándo? Esa cita resume todo. O sea, ¿quién se va a preocupar más por uno que uno mismo? Ya, hay gente que se preocupa por uno, que lo quiere, que son cercanos, que están pendientes, sí, pero al final de cuentas, la preocupación de uno es es diferente, porque es nadie se debería conocer mejor que uno mismo y nadie debe saber qué cosas son las que le hacen daño y qué cosas tiene que alejarse y qué cosas son las cosas buenas y a qué cosas debe apegarse. Porque en nuestro fuero íntimo nadie más lo conoce sino nosotros, ¿ya? Y esa es la pregunta. Si no me ocupo yo de mí mismo, ¿quién se ocupará de mí? ¿El rabino? ¿No? Y si tan solo pienso en mí, entonces, ¿qué valgo? Es decir, si solo me enfoco en mí, entonces también me pierdo el norte. Y si no lo hago ahora, entonces, ¿cuándo? ¿Qué esperas para comenzar? Ese es el punto. Bien, ahí comienza el capítulo 6 que dice lo siguiente. Mucha gente piensa que las personas que agendan actividades, reuniones o asuntos importantes solo es algo que hacen grandes inversionistas. Por ejemplo, a veces tendemos a pensar cuando escuchamos a la gente que dice, déjame revisar mi agenda. Se imagina una persona, un ejecutivo, una persona muy importante. Entonces, escucha uno que dice, no, eso es para la gente, para los políticos, la gente importante en la sociedad. Y ese es una de las cosas que yo comento que no es así. O sea, en verdad uno debería, por eso dice aquí. Pero en esta primera parte del capítulo, pretendo motivar a que todos y cada uno de nosotros, como seres humanos, adoptemos el hábito de planear, de agendar cosas, incluso que no tengan que ver con un trabajo, sino con metas personales, metas de corrección personal. En cierta ocasión le pregunté a mi rabino Shoen Lapid, de Bendita Memoria, Nishmato Began Eden, que son las tres en Gan Eden, dice, le pregunté a mi rabino, que era mi padre, le pregunté sobre agendar actividades, puesto que veía que mi tiempo no me alcanzaba. Le pregunté a él. Y me dio una gran idea, me dijo que así como Hashem mismo iba creando el mundo, primero la noche y luego el día, me aconsejaba que preparara mi agenda de actividades en la noche respecto al día. Es decir, hoy en la noche, preparar la agenda de actividades para el día de mañana, siguiendo precisamente ese orden en que Hashem creó el mundo. Y esto me pareció una excelente idea. Empecé a agendar mis compromisos de trabajo o proyectos de trabajo, pero me di cuenta que además de esto tenía cosas familiares que hacer con mi esposa, con mi hija, temas de enseñarles, de Torah, pues el hombre no solo debe ser proveedor del sustento, sino del sustento del alma, que es el más importante, además de otros compromisos que uno adquiera al formar una familia. Por tanto, también empecé a agendar cosas que no eran de trabajo, o sea, trabajo este, por ambos son trabajos. Un trabajo es para conseguir sustento, para nazar. El otro trabajo es para conseguir el langaba. ¿No es? Son dos trabajos a final de cuentas. Por eso dice, el hombre vino al mundo a trabajar. Sí, pero la gente piensa, y ganarse el pan con el sudor de su frente. Dice, por eso estamos empleados, por eso hay que trabajar. No, la Torah no está hablando de eso. La Torah está hablando de ganarse el pan, o sea, ganarse el langaba con su esfuerzo. Eso es lo que la Torah está diciendo. Eso significa entonces que no debo enfocarme o priorizar o preocuparme por el trabajo y mirar cómo consigo parnasá. No, todo lo contrario, también hay que preocuparse por eso. Pero sabemos que eso es algo que solamente nos ayuda en este mundo. En cambio, el tema de trabajar, el trabajo personal, que debemos agendar también, además del trabajo por parnasá, también es importantísimo. De hecho, es mucho más importante. Porque el hecho de anotar nos empieza a generar también una conciencia y un autoconocimiento. Cuando yo de pronto tomo el papel y lápiz y digo, bueno, ¿aquí qué anoto? Al principio estamos perfectos, no se nos ocurre nada, todo está bien, no sabemos qué escribir, pero después si empezamos a reflexionar un poco, vamos a encontrar algunas malas cualidades, vamos a encontrar también unas fortalezas o buenas cualidades, entonces podemos ir agendando cosas. Y en la medida que hacemos eso, en la medida que escribimos, también nos vamos concientizando de nuestro trabajo personal. Por eso, acá, continuando, dice, la idea no es agobiarse llevando una vida en forma cuadriculada sin dejar espacio a la libertad misma, porque también me pasó a veces, proponía, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Es más, a veces uno se emociona, cuando coge una agenda y dice, estas son mis metas, voy a hacer esto, y ahí sale de todo, prácticamente uno
Plan de vida.
sale un plan de vida, tanto de trabajo, voy a emprender una empresa, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, en lo personal
Ejercicio.
voy a trabajar esto, y la persona cuando termina de escribir dice, wow, se agobia. Es mucho lo que puse aquí. Después dice, de todo esto que anoté, prácticamente no he hecho nada, entonces se deprime. Entonces, eso no es la idea. Ya, recuerda que todo proceso de crecimiento debe ir acompañado de paz, de tranquilidad. Ya, incluso en esto, en el ámbito personal hacia lo espiritual. Entonces, la idea no es agobiarnos llevando una vida de forma cuadriculada. Eso también hay que tener en cuenta. Hay gente que es un poco psicorrígida. Tengo personas así. Son psicorrígidos y se ponen una cosa ahí. Y entonces, cuando no la cumplen, se estresan. Y ese tipo de personas hay que saber orientarles también. Por eso también la importancia de cada quien de acercarse también y preguntar, orientarse un poco, preguntarle al rabino o al mejor amigo si quieren. O sea, no estoy diciendo que todo tenga que ser una dependencia de ese rabino, pero sin duda podemos ser una ayuda dentro de lo que podemos y podemos orientarles. Entonces, no es la idea ser psicorrígido, no es la idea agobiarnos, sino también tener un espacio, de hecho, agendar. Yo también agendo espacios con mi familia, ¿ya? Espacios generalmente los domingos en la tarde, es un espacio que, bueno, mi esposa no está trabajando, yo tampoco, entonces es un espacio que destinamos para nosotros, para compartir, para salir de pronto, entonces se necesita agendar eso también. Agendar esos espacios es vital. Dice acá, hay que dejar espacio para la libertad misma de los acontecimientos fortuitos y gratificantes de la vida misma. Al final de cuentas, hay que entender que no se puede controlar todo, pues el único que controla todo, incluso las cosas que están más allá de nuestro entendimiento, es Dios. Sin embargo, Él mismo creó un mundo para que actuáramos en Él. Por tanto, debe existir un sano equilibrio entre lo que podemos y no podemos planear junto con aquello que no está en nuestras manos y se presenta para que sepamos actuar. Teniendo en cuenta esto, empecé a anotar aquellas cosas que están en mis manos y debo realizarlas y cumplir y esforzarme, no solo con mi prójimo, sino conmigo mismo. Pues más allá de los compromisos laborales, sí, más allá de los compromisos laborales, para que las cosas resulten bien en una relación de pareja o en una relación de padre-hijo, debemos estar bien consigo mismo y procurar mejorar avanzando cada día. Es decir, es de vital importancia que la persona dedique tiempo para analizarse a sí mismo, lo que hace recordar las palabras de la Mishnah que acabamos de citar: si no me ocupo yo de mí mismo, ¿quién se ocupará de mí? Sin embargo, la preocupación absoluta por uno mismo puede traer problemas, como la incapacidad de ver los problemas que están más allá de nuestro consciente, y por otro, conducirnos a la egolatría. Pero Hashem mismo hizo una gran bondad con cada uno de nosotros. Y esa bondad fue crearnos como un ser social que no debe vivir solo, sino en una sociedad en la cual los mandamientos del amor al prójimo puedan ser llevados a cabo. Y aquel que solo se ocupa de sí mismo no impactará en una sociedad al mismo tiempo que la sociedad no impactará de manera productiva en él. Es por eso que la Mishnah continúa diciendo: y si solo estoy para mí, ¿qué valgo? Al mismo tiempo, la vida en sociedad te ayudará a ver lo que tú mismo no puedes ver de ti mismo y seguir mejorando. Tan grande es Hashem, tan grande es el amor de Hashem por los seres humanos que nos dio otro regalo para seguir avanzando en la capacidad de ver nuestros propios defectos y potenciar las cualidades y ayudar al prójimo. Un regalo que muchos se niegan a aceptar y muchos y o buscar precisamente por su propio egoísmo. Un regalo que trasciende las fronteras de la sociedad en la que vive, en la que se vive o se trabaja y se pasa a hacer una corrección a niveles mucho más altos. Ese regalo se llama pareja, esposo o esposa. Es aquel ser humano que dejó de ser una simple parte de esa sociedad externa para ahora ser parte de nuestras vidas, convivir con nosotros, crecer juntos en el trabajo de pareja para refinarse juntos. Es un trabajo de dos. Esto puede complicar las cosas porque no todo depende de uno. O sea, sin duda, la relación de pareja no es fácil, pero tampoco es difícil. Y el tema está en disponerse cada quien en trabajar, pues, en esto que quiere construir, que se llama hogar. Dice acá. Es un trabajo de dos. Esto puede complicar las cosas porque no todo depende de uno, sino del esfuerzo mutuo. Pero no será complicado si ambos tienen la conciencia de que el matrimonio es más que una linda ceremonia, mucho más que unirse al ser amado, sino también la construcción el conjunto de almas, de ambas almas, y también más adelante, cuando lleguen los hijos, esmerarse en la linda tarea de construir y cuidar esas almas que Dios encarga nuestra responsabilidad de educar, es un gran paso para educarse. O sea, casarnos es un proceso para refinarnos, o sea, es una etapa, un nivel. Vivir aislado, una persona que no va a salir de su comunidad, ¿ya? Pero vivir en sociedad nos va a ayudar precisamente a esforzarnos y nos va a ayudar también a crecer. Pero si vamos al matrimonio, es otro nivel. Ya están viviendo juntos, ya no es la sociedad externa, sino en el mismo hogar se está construyendo una relación muy personal, muy íntima, que los demás no saben precisamente, y es el hogar. Pero cuando llegan los hijos, es otro nivel. Vamos a educarlos, pero al mismo tiempo nos estamos educando a nosotros porque tenemos que empezar a corregir cosas, porque ya hay unos ojitos que nos están viendo y nos van a preguntar, ah, ¿por qué tú me dices esto, pero tú lo haces? Entonces ahí tenemos, si procuramos ser responsables y serios con nosotros mismos, nos vamos a quedar como sin palabras y, bueno, buscar corregir. Más bien no darle los argumentos a ellos. ¿Ya? Pero si no somos serios con nosotros mismos, decir, yo soy su papá, yo soy su mamá, ya. No, yo sí lo puedo hacer, en pocas palabras. Hay un video que me parece muy curioso, una niñita que está con los padres en un auto y entraron a un autoservicio.
Otro servicio.
Sí,
Me
y
pido
le
un café.
dice la mamá, me da, a la señora que atiende, le dice, me da por favor un café grande. Y la niñita atrás le dice, mamá, yo quiero una galleta. Y dice, no, hay galletas en la casa, le dice. Y la niña le responde, mamá, pero también hay café en la casa.
Sí.
Y la,
Ahí será una galleta.
sí, los papás se miraron y dijeron, como que bueno, o sea, aquí nos ganó, ¿qué vamos a decir? Y dijeron, bueno, por favor, nos da una galleta también. Entonces, eso es humildad, o sea, es la capacidad de darse cuenta que los hijos, para el que tiene razón, o sea, nos hicieron ver aquí algo que tú decimos tal o cual cosa, pero se nos escapa tal o cual comportamiento. Entonces, sí, papá, o mamá, mira que tú me dices esto y por qué haces tal cosa. Entonces, allí tenemos la oportunidad de corregir para no darle los argumentos a ellos, y obviamente eso nos ayuda a nosotros a mejorar. O tenemos la oportunidad de decir, deja así, no se respeta, no me diga nada, yo soy su papá, yo soy su mamá, y no nos esforzamos. Por eso es que tener hijos es otra etapa de la autoeducación. ¿Ya? Pero a veces no nos gusta que nos digan qué cosas queremos cambiar, o qué cosas debemos cambiar, o qué cosas están mal. No nos gusta, por eso es que al principio pues chocamos, pero si somos humildes, nosotros buscamos corregir las cosas. Yo en estos días hablaba con mi hija sobre algo precisamente en lo que yo me equivoqué, y le dije, mira, hija, la Torah es Emet, es verdad. Y le dije, mira, por ejemplo, los libros de las religiones, de los cristianos, buscaron hacer a un ser humano divino, casi perfecto, que nació de mujer, que era virgen, que no tenía, el hombre no tenía pecado, que tanto si murió fue por los pecados de otro, y tanto buscaron hacer eso tan divino y tan perfecto que quedaron baches, o sea, que se pueden ver en todas estas historias. Pero si tú ves lo que es la Torá no nos oculta el error de Moshe Rabenu de golpear la piedra, la roca, perdón. Y por eso no dejaron entrar. La Torá no nos oculta el error del rey David. La Torá no nos oculta de grandes reyes también que pervirtieron y trajeron idolatría. La Torá no nos oculta el error de Abraham Avinu, que también se dice que pudo pedir más por la ciudad de Sodoma y Gomorra, que pidió hasta si habían 10 justos. Dice, bueno, ¿qué tal si debió pedir más? Dicen algunos comentaristas. ¿Qué tal que hayan dos justos? Etcétera. Entonces,
Jacob, los primeros hermanos
Jacob
santos.
también. Entonces, la Torá es tan verdadera que no procura tapar los errores, incluso de los grandes adequén. Ya, incluso a veces tan grandes son ellos un pequeño error para ellos es un gran error por el tamaño espiritual que tienen. Entonces yo le decía, ¿qué se deja para mí? Dije, yo soy frente a todos estos adequén, no soy nadie, le decía yo. Entonces yo no te voy a tapar mis errores. Yo me equivoqué, le decía yo. Pero reconozco mi error y voy a trabajar en eso. Entonces, si una persona dice, si tú no reconoces los errores, las cosas que te he dicho también que estás mal, entonces estás peor que yo, que ni siquiera tienes la capacidad de decir, me equivoqué en esto y voy a corregir. Entonces, tuve esa conversación con mi hija, eso fue hace unos días, Y me sentí bien, y creo que lo tomó bien ella, o sea, para no mostrarlo como los infalibles. Nosotros, yo no me equivoco nunca, ¿no? O sea, somos seres humanos también. Hay que reconocer a veces cosas frente a ellos. Incluso a veces hay que pedirle perdón sin de pronto perder esa barrera, vamos a llamarla así, del respeto. Porque también ese tema de ser amigos del hijo también puede distorsionar las cosas. Ya, pero tampoco significa que seamos entonces simplemente alguien externo o alguien lejano, el capitán o el teniente que está entrenando, algo así, no. Entonces debe haber esa. Y yo le decía a mi hija eso, que si me equivoqué, sí, ¿qué te voy a decir? ¿Qué voy a ocultar? Le dije yo. Si la Torah no oculta el error de los grandes, ¿yo quién soy frente a ellos? Creo que lo importante aquí es corregir y lo importante aquí es trabajar, y eso es lo que Hashem espera de cada uno de nosotros, y que uno no se vuelva a equivocar. Esa es la idea, que uno siga trabajando en eso. Entonces, por eso los hijos también son una gran herramienta que Hashem nos da para trabajar si lo sabemos utilizar. Dice, es la esposa o el esposo quien puede ver más allá de lo que ven los demás externos a ese hogar, pero ver con ojos bondadosos y de ayuda. La crítica constante no conduce a nada bueno, eso lo enseña el Rebe. Y el abuso no debe tolerarse de ninguna forma. O sea, cuando estamos hablando de que es para crecer juntos y nuestras dificultades y también los puntos ciegos como el Rebe de cada uno, está bien, es un trabajo personal, pero el Rebe también dice, el abuso no debe tolerarse de ninguna forma. O sea, hay un límite aquí. No es que, bueno, Rabino dijo que nos estamos perfeccionando, por eso yo dejo que mi esposo me pegue porque yo sé que él va a cambiar. No. Eso no debe permitirse. Ya, entonces, eso es importante, que hay un trabajo. La vida matrimonial sirve también para ver las cosas en uno mismo que uno no podría ver. Y ahí entonces el trabajo diario se hace más retador, y solo aquel que se hace consciente de todo esto podría agendar metas personales e irlas corrigiendo y avanzar. Mi consejo es, por lo tanto, si deseas tomar papel y lápiz y procura, toma papel y lápiz y procura mejorar cada día, aprovecha la vida en sociedad o la vida matrimonial para avanzar y ayudar a avanzar a otros. Así sabrás de qué debes alejarte o por qué te pasan ciertas cosas o tomar correctivos. Nunca te dejes de lado a ti mismo para agradar a otros y nunca te pongas por encima de otros. Sé humilde, esto te ayudará a crecer de manera objetiva, pero sobre todo nunca olvides que la sabiduría de la Torah y de los sabios de la voluntad de Hashem. Sin la Torah será como transitar un camino a oscuras, tropezando a cada momento. En este capítulo empezaremos a conocernos un poco más, no solo en cuanto a nuestros gustos o nuestras luchas, sino desde la esencia misma de lo que somos, un alma trabajando en un cuerpo material. Toma papel y lápiz y empieza a medirte con las palabras de este libro. Al fin y al cabo, la palabra Shiur, que muchas personas traducen como clase de Torah, significa medida, porque quien escucha palabras de Torah debe preguntarse en qué lugar está de su vida, o sea, medirse y saber hacia dónde quiere ir. Eso es lo que significa la palabra shiur. No es clase, no es, sí, no es clase. Shiur significa medida, que ya lo he enseñado en otras veces. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo estoy escuchando y debo medirme un poco. O sea, escuché esto y yo estoy fallando en tal o cual cosa, entonces debería mejorar esto. Okay. Entonces, para eso es una clase, para eso es un shiur. Aquí pasamos entonces en materia. Y aquí en algún momento me va a tocar mostrarles, compartir imagen para comentarles, enseñarles un poquitico a entender desde el aspecto práctico lo que es la sefirot. Digo práctico porque la idea no es andar volando con tantas cosas que la gente escucha por internet y meditando, tantas cosas que he escuchado de la gente que hay unos nombres, entonces que si lo miras un rato y me reflexionas en eso, te activa la vida en ti, te va a llegar bendición, o sea, un montón de cosas totalmente erradas que hay por allí con respecto también a las sefirot. O sea, las sefirot están tan lejanas. En cambio, en este libro vamos a aprender lo cercanas que están de nosotros, son parte de nosotros las sefirot. Entonces la idea no es volar, sino también mirar, aterrizar más bien, aterrizar ese conocimiento. El siguiente título es las sefirot como cualidades o atributos. Dice aquí: en el comienzo de todo, cuando Hashem quiso crear, primero creó las sefirot místicas por medio de las cuales su luz infinita pudiera irse condensando o disminuyendo su intensidad hasta poder dar paso a la creación física de nuestro universo. Ahí estoy viendo que están dejando algunas preguntas en el chat. Yo ahorita las miro y ya también los que están levantando la mano también, que tenga preguntas, ya les doy el espacio. Entonces dice acá, en ese sentido las sefirot son emanaciones que sirven de recipiente para la luz creadora de Hashem. En la misma medida que la luz creadora descendía en lo que se denomina Ishtashalut, aquí no es importante aprender estos términos, pero por lo menos saber que es un descenso. Ishtashalut es como un descenso de mundo en mundo, de esa divinidad, de un ocultamiento o descenso en cadena, y también se iba dando pasos a los Olamot. O sea, en este proceso que llamamos Tashalut, Hashem se va ocultando de grado en grado, eso llamamos un descenso en cadena, y al mismo tiempo que se oculta va generando lo que conocemos como Olamot o mundos. Son mundos, no se imaginen mundos como planetas. A veces tenemos inconscientemente eso, como que hablamos de mundos y imaginamos planetas. No, son mundos espirituales, vamos a decirlo así, capas espirituales que hay desde la luz infinita que es el capas que se van creando para poder ocultar su divinidad. Dice acá, dando paso a los mundos, al universo, desde el más alto hasta el más bajo, que es el mundo de la acción. Este mundo es uno más bajo, el mundo de donde se ocultó. Ese ocultamiento generó entonces la oscuridad, generó la aparición del mal. Los mundos espirituales y todo lo creado está formado por esta estructura formada por Sefirot. Cada mundo tiene 10 Sefirot. ¿Ya? Cada mundo tiene 10 Sefirot. Y dentro de esas 10 Sefirot hay 10 Sefirot. Y entre esas 10 hay 10 sefirot hasta el infinito. Eso es infinito. Pero cada mundo está creado y tiene una estructura, digo estructura para, porque no encuentro otra palabra, porque no es algo material, no es algo que tenga partes como puede entenderlo uno. Pero tiene esos soportes llamados sefirot, cada mundo. Entonces tenemos cuatro Olamot: Atzilut, Beriah, Yetzirah y Asiyah. Atzilut, Beriah, Yetzirah y Asiyah. Son cuatro Olamot. No importa ahorita los nombres, pero tenemos cuatro Olamot. Y cada uno de ellos tiene 10 Sefirot. Hay 10 Sefirot en Atzilut, 10 Sefirot en Beriah, 10 Sefirot en Yetzirah y 10 Sefirot en Asiyah, en este mundo donde estamos nosotros. ¿Ya? Entonces, y como dije ya, cada sefirot contiene 10 y así. De esta forma, entendiendo de manera más simple, Hashem interactúa con su creación y podríamos llamarlo los atributos de Dios. Si bien Él no tiene partes y nada que podamos decir como seres creados le define a Él, esto le llamamos también los atributos de Dios. O sea, son atributos con los que Él interactúa con su mundo, con lo que Él puede ser inmanente. Dice acá: es bien conocido el dicho, Dios es amor, pero el amor es algo creado por él. Y si quisiéramos buscarle algún sentido, lo cual normalmente traducimos como amor, es hesed, en hebreo, la cual es una de las cualidades creadas por él y con las cuales actúa en su mundo. De la misma forma, en algunas ocasiones, Dios juzga duramente haciendo uso de su cualidad de rigor o dura. Solo que él armoniza sus cualidades creadas de manera perfecta y aun cuando es severo, esta severidad está revestida de amor, como veremos más adelante. Pero como vemos, el amor es un atributo creado por él y por tanto él no puede ser algo que él mismo crea. O sea, decimos, Dios es amor, Dios es bondadoso, Dios, en verdad no, él no es eso. Son cualidades, son atributos con los que él se expresa. Por eso decimos que él es amoroso, porque está actuando con el atributo de Hesed. Por eso a veces decimos, él es un juez, él es riguroso. Entonces está actuando con el atributo de Geburah. Pero hay una cosa, que ya lo dije en la clase pasada, esos atributos no están aislados. O sea, están uno permeado con el otro. Por eso es que tenemos el árbol sefirótico que se conectan, es una representación de que cada sefirá se conecta con la otra y no vemos sefirot separadas, o sea, hay una interacción entre cada una y la otra. Por lo tanto, si una persona, en el caso de Hashem, manifiesta un atributo de rigor, por ejemplo, cuando él destruyó el templo y cuando expulsó al pueblo Israel, cuando causó todo sufrimiento que hubo en la época de la destrucción del templo, ¿quién lo causó? ¿Los romanos? No, fue Hashem. Hashem utilizó a los romanos precisamente y a otros gobiernos que sabemos la historia para causar estas cosas, pero no fueron ellos, fue Hashem que causó esto a través de personas que él escogió para hacerlo, y esas personas tuvieron esa triste tarea por haberse degradado a tal punto que se les dio una tarea por la cual también van a ser juzgadas. ¿Ya? Entonces, si leemos el libro de Eja de Lamentaciones, le invito a leerlo, vamos a ver qué implacable es, eso me dice mi esposa siempre que estamos en el libro de 9 de Ab, y vemos allí todo lo que pasaba, y vemos ahí donde dice que las madres se comían a sus hijos del hambre, ¿ya? Y dice, ¿cómo puede ser? Dice, se lamenta el profeta, ¿cómo puede ser que aquellos brazos que sostenían a su bebé ahora los cocinan para comérselos? O sea, eso es terrible, y realmente pasó esto. No fue que los mataron, comentaristas comentan de que no mataron a sus hijos, sino que se morían y ellos comían. El hambre es terrible. Es terrible que usted no es libre de sentir algo así. Nosotros decimos, tengo hambre, no tengo, tengo apetito, pero hambre no la hemos sentido y ojalá nunca la sintamos. ¿Ya? Pero esto que se escucha ahí, mi esposa dice, Hashem es implacable. O sea, pues, cuando juzga es implacable y sin duda es implacable. ¿Ya? Pero la pregunta es, eso que vemos allí, sin duda que es implacable, que es doloroso, que vemos el juicio de Hashem tremendo, aunque no lo creamos, está permeado con amor también. O sea, no está su sefirá de Geburá allí actuando sola. No la sefirá. Corrijo lo que dije. No está él actuando con su sefirá de Geburá solo, sino que también está permeado de Gesed. Pero un Gesed que es difícil a veces de ver, muy difícil. Al final de cuentas, nosotros en estas generaciones podemos decir que esa, y está escrito también en los comentarios de los sabios, esa expulsión conducía a esto que estamos viendo. O sea, el hecho que Israel haya sido expulsado entre las naciones está haciendo que las naciones también despierten. Está haciendo también que muchas almas retornen a Israel, que tienen que retornar. Almas que se perdieron entre las naciones tienen que retornar. Entonces, ahí está el Gesed. Lo que pasa es que es difícil verlo. Es difícil verlo, pero podemos vislumbrar algunas cosas a veces con el tiempo. En el momento del dolor es muy difícil verlo, es muy difícil. Entonces, él no actúa con una cualidad así como aislada, sino que él armoniza sus cualidades de una manera perfecta. Y aun cuando es severo, esa severidad está revestida de amor, como veremos más adelante. Pero, como vemos, el amor es un atributo creado por él y, por lo tanto, no puede definirse como ninguno de esos atributos. Ahora, cuando ya retomamos aquí, vamos a retomar algo que dije en un capítulo, capítulo 3, el tema de ser que fuimos creados a imagen y semejanza de Hashem. Pero aquí vamos a explicar un poquitico en detalle con la Sefirot. Ahorita les muestro, de hecho, en el libro tengo algunos esquemas que nos ayudan precisamente a eso, a ubicarnos un poco más. Dice acá, el hombre y su semejanza con el Creador. Como ya explicamos antes, el hombre está constituido de dos partes, una parte espiritual o alma y otra parte llamada cuerpo. El alma es, como dijimos, creada con un molde, entre comillas, formado por un conjunto de sefirot y, por tanto, el alma también contiene estos atributos. Tal y como Hashem usa estos atributos creados para dirigir el mundo, el hombre también interactúa con sus semejantes mediante estos atributos. Por esta razón, es que muchas veces la Torá, al referirse al Creador, usa expresiones antropomórficas, ya que Dios toma en préstamo algunas expresiones de sus criaturas para describir la relación con su mundo. En ese sentido, por ejemplo, los actos de bondad divina que el ser humano percibe como tales constituyen una expresión del atributo divino de benevolencia de Hashem, o lo que es lo mismo, la sefirá de Gesed. Por su parte, el ser humano, cuando actúa con bondad hacia sus semejantes y sin la búsqueda de un beneficio propio, está manifestando a su vez su atributo de bondad o sefirá de Gesed en este mundo. Es muy común que la gran mayoría de los seres humanos a veces actúan con un acto que es percibido a simple vista como Gesed, pero su interior la persona busca beneficio propio. Esto es otra cosa. ¿Qué está diciendo aquí en pocas palabras? Una persona puede ser bondadosa, entre comillas, porque está haciendo un acto de bondad, pero en verdad no es bondadosa, porque su acto de bondad va enfocado a sentirse grande. O sea, no es un acto de altruismo, él está buscando beneficiarse de alguna manera de esto. Entonces, hay algo que también lo hemos hablado, creo que aquí lo voy a mencionar. Dice un proverbio, la bondad de las naciones es pecado. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Dice el Tania, que mucho de lo que hace, aunque externamente lo percibamos con nuestros ojos como algo bueno, no lo hace buscando nuestro bien, lo hace buscando su beneficio propio. Esa es una realidad en las naciones, o sea, es una realidad que pasa en la mayoría, pero también vamos a encontrar excepciones, gente que en verdad lo hace con bondad, gente que en verdad se preocupa por el otro. Entonces hay excepciones, como siempre hay excepciones, pero una excepción es precisamente algo que se sale de la mayoría. La mayoría de la gente en el mundo se muestra a veces como bondadosa, pero realmente está buscando su beneficio propio. ¿Ya? Eso es algo que ya los sabios no hablan sobre eso. Dice acá, por su parte, el ser humano actúa, cuando actúa con bondad hacia su semejante y sin la búsqueda de algún beneficio propio, está manifestando a su vez un atributo de Gesed o la sefirá de Gesed. Es muy común que la gran mayoría de los seres humanos a veces actúan con un acto que es percibido a simple vista como Gesed, pero en su interior la persona busca un beneficio propio, aunque ese beneficio sea solamente el hecho de sentirse grande o proveedor, o que busque que los demás exalten esa bondad con la que él actúa. Esto es un Gesed corrompido por el egoísmo y no constituye un acto de bondad altruista. Esto precisamente es un Gesed sin refinar. Ya, ahí aquí ya empiezo a mostrarles cómo una cualidad que tenemos, en este caso la cualidad de Gesed, puede manifestarse de manera corrupta, ya, de una manera no correcta. Por eso hablamos de refinar esa cualidad. ¿Ya? Y ese es el proceso. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a conocer cualidad por cualidad. Antes de pasar a lo que es el conteo del Omer, o sea, a reflexionar sobre la sefirá del día del Omer, vamos a conocer un poco sobre qué es Gesed, qué es Geburá. Entendiéndolo no desde ámbitos abstractos y cabalísticos, sino llevándolo a la vida práctica, llevándolo a cosas que podemos entender y ponerlas en práctica en nuestro día a día. Dice que estas sefirot o cualidades, como le llamaremos en la mayoría, o sea, quiero decirle al lector, vamos a llamarle cualidades. Es decir, salgamos un poco la idea, porque como dije, mucha gente está confundida con tanta supuesta cabalá que se enseña, y todo, entonces hablan de sefirot, de Olamot, de Parsufim, de un montón de cosas, pero andan perdidos en esto y al final de cuentas no corrigen, no
el
manejan
el Seirampin, el rostro pequeño, el
sí, el Seirampin, todo eso, exactamente.
De los Parsufim.
Dice, vamos a llamar las cualidades de ahora en adelante, son comúnmente representadas en lo que conocemos como el árbol de la vida o árbol sefirótico, representadas, o sea, el árbol de la vida o el árbol sefirótico es una representación, ojo, es una representación. No significa que sea así, no significa que así se ve nuestra alma, no. Es una representación que tiene obviamente una razón de ser de por qué se representa de esa forma. Que la vamos a entender, ese es el punto aquí. Para poder llegar a la sefirot, vamos a entender un poco sobre el árbol sefirótico, vamos a entender por qué está así, por qué se representa así, por qué el conteo del Lomer, si no se han fijado, no empieza con Keter, que es la primera sefirá. El conteo del Lomer no empieza con Keter. Esta es la semana de Keter. Esta es la semana de Jomá, esta es la semana de Binah, no empieza por ahí. El conteo del Omer empieza por la sefirá de Gesed, de ahí hacia abajo. Y la pregunta es, ¿y qué pasó con las anteriores? ¿Qué pasó con Keter, con Jomá y Binah? Y Da'at? Estas sefirot no se cuentan, no se tienen en cuenta en el conteo del Omer. La pregunta es ¿por qué? Entonces, eso es lo que yo quiero que entendamos en esta primera parte. Dice acá, sin embargo, para los conocedores es sabido que al inicio de la creación estas emanaciones no tenían la capacidad de dar entre ellas. La divinidad recibida, el bendito Ein Sof, o sea, Hashem, y como este no es el estado ideal, o sea, de que ellas no se compartan entre ellas, estas se rompieron. Esto lo resumo en línea aquí, pero son procesos llamados rompimiento de los recipientes, Sefirot de Kelim. O sea, al principio, cuando Hashem creó la Sefirot, sus cualidades estaban, como quien dice, aisladas. Aisladas. Eran esferas, entre comillas, esferas, como dije, una representación, pero aisladas. Son cualidades aisladas. No interactuaban entre ellas. Pero ese no es el estado que Hashem espera. Por eso ellas se desbordaron de la luz divina y se rompieron. ¿Ya? Eso se llama rompimiento. Pero después Hashem hace una reconstrucción de ellas. Eso se llama tikkun. Tikkun es reparación. Tikkun es construcción. Bueno, no construcción, reparación. El árbol sefirótico que nosotros vemos y conocemos hoy día es el árbol en el estado de tikkun. ¿Ya? Y ahí está reconstruido. O sea que antes de eso hubo un rompimiento, antes de eso las sefirot como estaban, pues ahí los sabios como Larisa dicen que estaban como madre God, es decir, una bajo, una sobre la otra, como madre God, como escalera, como una madre God. Porque estaba una bajo la otra así como escalera, otros dicen que estaban columnas, tres columnas. Entonces ahí los sabios de la Kabbalah hablan sobre eso, pero ese no, ¿para qué irnos tan lejos? A nosotros nos interesa el árbol como está hoy día, que es en estado de tikkun. En estado de corrección. ¿Ya? Y eso, precisamente, como decía, como la idea no es que las espirotes estuvieran aisladas, sino que interactuaran entre ellas, se rompieron y fueron reconstruidas en una forma que ahora sí interactúan entre ellas. Y precisamente esta interacción es representada por caminos o conductos. Aquí, la divinidad recibida del bendito Ein Sof, y como este, o sea, recibían entre ellas la divinidad, y como este no es el estado ideal, rompieron y fueron reconstruidas de una forma que ahora se interactuó en ellas, precisamente esta interacción, precisamente, y es de esa forma como normalmente se representa el árbol sefirótico, es decir, la sefirot en un estado de tikkun o refinamiento. ¿Ya? Este proceso es conocido como Shevirat HaKelim, o sea, el proceso, bueno, esto es una nota de pie de página. Aquí hablo sobre el tema de estado que se rompieron y después se refinaron. Entonces ya aquí esto, ya lo expliqué un poquito hace un momento. El proceso en que las sefirot se rompieron, pero hay que entender que se rompieron desde Da'at hacia abajo. O sea, Jomá, Biná, eso no se rompieron. Vamos a leer este comentario para intentar reforzar la idea. Este proceso, o sea, de ruptura, es conocido como Shevirat HaKelim. Es un concepto cabalístico en la cabala luriánica, o sea, lo que viene de la enseñanza de Larisa. En el proceso creativo, la luz infinita del Creador es recibida y llena las sefirot primigenias, o sea, estas primeras sefirot, pero desde Da'at hacia abajo, estas tenían un mal potencial, o un potencial de mal. O sea, ¿qué significa potencial de mal? El hecho que ellas no interactuaban entre ellas, o sea, estaban aisladas. No daban, no había un dar y recibir entre ellas. Eso se parece de alguna forma al egoísmo, el que recibe y retiene para sí, no quiere darle a nadie. ¿Ya? Entonces, ahí vemos un potencial de mal en la sefirot. El mal no se ha manifestado, pero vemos que hay algo allí. Por eso que decimos que el mal surge del bien, no es que el mal Hashem creó el mal aparte. Aquí estaba el mal potencialmente allí. Ahora, en su capacidad de dar, vemos un mal potencial en la incapacidad de dar a las sefirot que están debajo. Luego Da'at se rompe y recibe su luz. Geset, la que a su vez se llena y se rompe y da luz a la siguiente, y así un proceso de cadena hasta para luego ser reconstruida con lo que se denomina estado de tikkun o rectificación, donde ahora sí son dadoras entre sí y organizándose en estructuras llamadas parsufim. Sin embargo, que el residuo de este proceso da origen a las clipot, o sea, ese rompimiento al final de cuentas sí que era un residuo, y ese residuo ahora sí se llama mal, surgió de este rompimiento. Las clipot, las cáscaras entre las clipot impuras o el mal potencial del inicio, definido como la incapacidad de dar como reflejo del ego, se hace tangible y creado. Todo esto es un proceso místico que es muy profundo y debe entenderse más allá de las simples palabras. Esto que estoy diciendo aquí son palabras, lo más simple que pude explicar. Para hacerlo de una manera consciente, las diferentes situaciones de la vida son oportunidades para ir logrando esos objetivos si saben entender y superar y enfrentar. Romperse. A todos los que están aquí le ha pasado. Todos. Conozco personas que cuando se enteraron que Jesús era todo un invento y lo de Yeshua y todas estas cosas, entraron en una especie de depresión y se encerraron en su habitación días. Dos, tres días. Decepcionados, diciendo, todo lo que me enseñaron en la vida Es mentira. O sea, yo venía trabajando todo, construyendo una vida con unas bases en la mentira. Entonces, hay personas que siempre nos va a pasar. Pongo un ejemplo en el caso de personas que están saliendo de la idolatría. Eso es romperse. Pero hoy día, en el proceso que ustedes van de aprendizaje, siempre les va a pasar, siempre va a haber momentos en que no, nos rompemos. O sea, no aceptamos lo que nos dicen. Como cuando llegaron acá, yo quiero encender velas, yo quiero hacer kiddush. No, eso no se puede. Se rompió ahí algo. No querían. Algo no les gustó, algo chocó y generó un rompimiento ahora. Pero, ¿qué dice ahí? Ese rompimiento debería llegar a un estado de tikkun. Es decir, con el tiempo la persona lo asimila. Lo asimila, el que lo toma bien, lo asimila, lo entiende, lo estudia también el porqué y entonces creció. Se da entonces ruptura y tikkun. Nosotros, Hashem construyó el mundo así. El mundo siempre está en constante ruptura y tikkun. Ruptura y tikkun. Tanto así que la Kabbalah enseña que a eso se refiere el tema de la destrucción de los dos templos, ruptura y después tikkun. Se rompió el primero, se reconstruyó con el segundo, ruptura y tikkun. Ahora se rompió el segundo, estamos esperando el tercero. El mundo, Hashem sigue haciendo este proceso de ruptura y tikkun, ya no de la Sefirot, pero sí en muchas cosas que pasan en el mundo. De la misma forma como aprendimos, nosotros somos un microcosmos de la creación, pues nosotros también vivimos en un proceso de ruptura y tikkun. Entonces dice acá, esto, para poder avanzar y crecer y mejorarse, se necesita a veces romperse, entre comillas. Es decir, enfrentarse con nuestro propio ego, machacarlo y sacar a la luz esa humildad innata y escondida en cada ser humano, pero hacerlo de una manera consciente. Las diferentes situaciones de la vida son oportunidades para ir logrando ese objetivo si se sabe entender y superar o enfrentar. Ok, dice acá, continuamos, dice, el primer gran cambio y fundamental es dejar la idolatría de las religiones y empezar el camino monoteísmo. Para nadie este camino fue fácil, para nadie este cambio fue fácil. Implicó críticas, personas que se alejaron, amistades que se terminaron, etc. Eso es rompimiento, es decir, preparación para lo que viene, que será un crecimiento personal sin límite. El comúnmente conocido como árbol sefirótico, o vamos a llamarlo árbol de cualidades humanas, es una representación que encierra mucho simbolismo y enseñanzas que no deben tomarse de una manera literal. Sin embargo, es importante resaltar que esta conexión representada a través de conductos o uniones denotan lo que se llama refinamiento, armonía o equilibrio, y esto es como una cualidad permea a la otra hasta armonizar. Vamos a dejarlo allí y les deseo a todos una bonita noche, una bonita semana y todo lo mejor.
Gracias amigos por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos para dentro de 8 días a que se conecten para continuar aprendiendo, descubriendo nuestra luz interior. Agradecemos nuevamente al rabino Asher Kakua y a nuestras amigas de Refinando Corazones por compartirnos esta hermosa clase. Que todos tengamos una feliz semana con muchas bendiciones y alegrías, y en estos momentos va a empezar un programa que nos comparten nuestros amigos de Coach Meme. Los invitamos a que nos acompañen con el tema de El Poder del Habla con el Moré Asher Pérez. Bueno amigos, me despido. Shalom.